vai, scema? Dove vai?
Sin duda, la existencia en los campos de concentración era una tortura constante, sobre todo para las mujeres. Durante cada jornada, las prisioneras eran llevadas al límite de sus fuerzas por horrores casi imposibles de comprender por medio de la razón. Tan solo imagina quedar desnuda, privada de la comida y sufrir la imposibilidad del descanso y el exceso de trabajo, y que los golpes, insultos y escupitajos se conviertan en la parada obligatoria antes de los hornos de exterminio y las cámaras de gas. Como si esto fuese poco, había casos excepcionales que podían despertar la persecución obsesiva de las mismas guardianas de los centros. Tal fue el caso de Annalise Coleman, una guardia de campo de concentración que dio rienda suelta a su orientación sexual como vehículo para ejercer todo tipo de depravaciones. En ella era común que la búsqueda de la satisfacción de sus deseos deviniera en el dominio sexual de los cuerpos de las reclusas judías más jóvenes. Estas chicas inocentes debían soportar la deshumanización que Coleman les propinaba para poder sobrevivir al infierno. Es por eso que hoy, en esta nueva entrega de Historia Militar, nos interiorizaremos en la perturbadora historia de esta mujer, quien llevó a cabo sus fantasías sádicas y deseos de dominación, rebajando a las prisioneras más indefensas de los campos de concentración en los que trabajó. Torturas, abusos y maltratos eran lo que las guardianas de campos como Annalise Coleman hacían para conservar sus puestos, lo cual exigía ciertas disposiciones psíquicas. Pero ¿qué es lo que llevó a una muchacha como ella a volverse un monstruo sediento de sangre? Annalise Coleman nació el 1 de marzo de 1921 en la ciudad portuaria de Hamburgo, Alemania. Georg Coleman, su padre, le procuró un hogar y le brindó una crianza basada en la estricta disciplina. Esto remitía no solo a la idiosincrasia germana de ese momento histórico, sino también a los valores propios de la doctrina masónica que Georg profesaba. Durante su infancia fue educada bajo las premisas de la Liga de Muchachas Alemanas, la rama femenina de las juventudes hitlerianas. La ideología de esa organización establecía un rol monolítico para las mujeres, sintetizado en el lema de las 3K, Kinder, Küche, Kirche, niños, cocina e iglesia, en la acepción literal del término alemán. ¿Cuál era el profundo significado que tenía este lema? ¿Qué consecuencias tenía en los modos de vida del género femenino de esa época?
They aimed to train women to become good mothers, and mothers who would provide Hitler with as many children as possible for his Third Reich. Inside of this group, girls also learned domestic roles and jobs, such as how to keep a good house and cookery, whilst the boys joined the Hitler Youth, where they completed military drills.
Luego de haber desempeñado labores de cocinera en la Cruz Roja Alemana, Annalise se incorporó al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán el 1 de abril de 1940. En esos meses iniciales de la Segunda Guerra Mundial, ella tenía 19 años de edad y no tardó en contagiarse del fervor nacionalista que resonaba en las calles. Su flamante afiliación política le abrió las puertas de nuevas oportunidades laborales, por lo que consiguió un empleo en el ámbito civil como conductora de tranvía, que conservó durante 4 años. Más tarde, su vida le exigiría poner en ejercicio todos los valores que le fueron inculcados durante su período de formación. Años después, el 4 de noviembre de 1944, mientras la conflagración cursaba su fase final, Anneliese Coleman comenzó a ejercer funciones en la Fuerza Auxiliar Femenina de la CSS. Para ello, solamente fue preparada durante una semana de entrenamiento. Este género de excepciones se hizo común cuando el Tercer Reich empezó a vislumbrar la posibilidad de su derrota. A grandes rasgos, los superiores buscaron inculcarle a la nueva recluta que en el campo de concentración tratara especialmente mal a las personas particularmente desafortunadas.
Coleman was appointed to become an Aufseherin, or female guard, inside of the Neuengamme concentration camp. Specifically, she first worked at the Neugraben subcamp, where over 500 women prisoners were kept close to her hometown of Hamburg.
En el subcampo de Neugraben, el rol de Coleman consistía en la supervisión de las presidiarias en sus tareas de excavación de zanjas antitanques. Desde esta instancia primeriza en el mando, ya salieron a la luz las más profundas inclinaciones de Anneliese, como su atracción ambivalente hacia las mujeres. Lo que le fascinaba de las muchachas que estaban presas en los campos era precisamente la debilidad que éstas mostraban y el hecho de que su supervivencia estuviese subordinada a la voluntad de sus caprichos. Anneliese encontraba excitante poseer el control absoluto sobre la belleza de estas chicas que le rogaban por conservar sus vidas y la de sus familiares. Ella solía despreciar hasta el extremo a las cautivas de mayor edad al aprovecharse de su vejez y hacerlas cumplir tareas imposibles para ellas y luego sancionarlas con severidad por su exasperante ineptitud, al mismo tiempo que impartía favores y cuidados para las más jóvenes. En esa época, 5 guardianas fueron conocidas por sus acosos, y entre ellas estaba Anneliese Coleman. A pocas semanas de la caída de Berlín, en marzo de 1945, se trasladó a Coleman al subcampo de trabajos forzados de Tibstadt, Hamburgo. Tan solo habían transcurrido 4 meses de la llegada de Anneliese a Neugraben, pero los tiempos turbulentos exigían medidas desesperadas. Allí afianzaría su afición por llenar de patadas a mujeres que ella misma lanzaba al suelo solo por el placer de atestiguar el dolor en sus ojos y oír súplicas indiferenciables de los aullidos de sufrimiento. Cuando éstas quedaban inconscientes, buscaba otras para seguir con el disfrute. Anneliese Coleman no pasó desapercibida durante su permanencia en Tibstadt, Hamburgo. En numerosas ocasiones protagonizaba escenas verdaderamente violentas, como cuando apaleó a una mujer de un modo tan ruin que la potencia de sus puños le deformó el rostro hasta dejarlo sin apariencia humana. La desdichada quedó tendida inconsciente en el suelo frío, mientras borbotones de sangre fluían desde su boca y sus magulladas manos hasta haber dejado cubierta toda la superficie del piso. Además, en otra circunstancia, Coleman tomó un palo y se desquitó con una rea, la cual fue golpeada hasta que sus brazos quedaron morados de la hinchazón. Cada impacto sobre ella hacía un ruido seco que denotaba cómo resistía la complexión de su corporalidad hasta que ésta cedió y la sangre empezó a emitir el chasquido de las salpicaduras que manchaban de carmesí el duro rostro de Anneliese. Es más, ni siquiera las embarazadas lograban aplacar su furia apabullante. Una fue abofeteada con una saña tan grande que su rostro quedó abotargado por una semana entera. Si acaso pudo dar a luz a una criatura después de semejante golpiza, Es probable que ese hijo haya sentido miedo de la apariencia que el rostro de la mujer cobró luego de la furia de Annalisa. A otras mujeres gestantes las pateaba hasta dejarlas inconscientes en el piso. Lo peor que estas víctimas podían hacer era despertarse, dado que eso llamaba la atención de Annalisa, quien regresaba para terminar la turbia reprimenda que ya había comenzado. Si Annalisa sorprendía a una reclusa intentando hurtar, aunque sea una mínima rodaja de pan, esta la azotaba por lo menos con una treintena de bastonazos. El espacio entre cada uno de ellos parecía durar una eternidad, dado que el dolor que causaban era indecible. Esto sin mencionar que Annalisa fue aumentando el ímpetu de cada golpe, con el objetivo de que el último fuera mortal.
During one incident, Coleman punished a female prisoner to 30 lashes for stealing a small piece of bread. She did this a number of times, and also sexually assaulted a number of young Jewish girls.
Durante ese lapso, Coleman también se las ingeniaba para ganarse la confianza de algunas jovencitas a las que luego terminaba acosando y causando daños irreparables. Vera Futsová, proveniente de la región de Checoslovaquia, atestiguó esos incidentes. El azar hizo que transitara los mismos campos de concentración que Annalisa, por lo que pudo presenciar toda su abominable trayectoria. Según ella, la guardia trabó contacto con una chica judía llamada Elena Soma, quien fue manipulada por Coleman para mantener una curiosa relación con ella. Tómese en cuenta que las decisiones de esta última podían repercutir en la vida o muerte de cualquiera de las presidiarias. Por las noches, Soma era visitada por Coleman, quien aprovechaba para llenarla de caricias hasta el amanecer. Esta práctica se convirtió en un hábito a lo largo de algunos meses. La docilidad de Elena se explica en tanto ella velaba por su madre, quien también estaba recluida en el campo de exterminio. La cercanía de Coleman implicaba, a pesar de la dominación que ella ostentaba, una cierta ventaja de seguridad para las vidas de Elena y su mamá. De todos modos, es probable que Annalisa realmente haya caído bajo los encantos de la muchacha, debido a que la alemana había manifestado la voluntad de proseguir la relación con aquella cautiva en Praga cuando terminara la contienda. En los centros de detención, las relaciones de esta naturaleza no eran tan insólitas como se tiende a pensar. La explotación sexual de prisioneros de ambos sexos era moneda corriente por parte de los guardias de esas instalaciones. El estado de vulnerabilidad de los reos hacía que aceptasen los alimentos, remedios y refugios que los nazis les ofrecían a cambio de encuentros íntimos. Estas violaciones eran otra muestra de la subyugación de los alemanes sobre sus inferiores, a quienes no le reconocían su dignidad humana en ningún sentido. En esas fechas, durante la estadía de Annalisa Coleman en el subcampo de Tirstadt-Hamburgo, se sucedían hechos hasta ese entonces extraordinarios.
But also in March 1945, the prisoners at the subcamps were being sent on death marches to places such as Bergen-Belsen. And during one transport, a prisoner train was hit by an air raid, killing a number of prisoners. Over the course of the month, thousands of people were transported to get away from the front lines and to avoid them falling into Soviet hands. And along with the death marches and transports, many SS guards and staff also went.
Las marchas de la muerte eran extensas caminatas de prisioneros bajo condiciones climáticas sumamente adversas, como temperaturas bajo cero, más falta de agua, descanso y alimento. Los presidiarios de los campos eran constreñidos a participar en ellas. Los que no podían soportar el ritmo desfallecían y eran dejados a la deriva, o eran fusilados a los pocos instantes. Las marchas de la muerte más prolongadas ocurrieron durante el crudo invierno de 1944 a 1945, cuando las tropas de la Unión Soviética luchaban contra los nazis por el país polaco. Al tomar posición en el campo de Bergen-Belsen, Annalise Coleman tuvo que encargarse de vigilar el transporte de contingentes de mujeres que iba hacia ese centro de exterminio en reiteradas oportunidades. Tal es así que el 8 de abril de 1945, previendo el desenlace del conflicto bélico y el fracaso de sus compatriotas, Annalise optó por materializar una estrategia que ya tenía pensada. Cuando volvió del subcampo de Tiefstack, le consultó al comandante de Bergen-Belsen si le permitía quedarse allí para dialogar con una supuesta prima en referencia a Elena Sommer. La respuesta del oficial fue negativa e hizo que de inmediato se tomara distancia de él. A Coleman se le estaban acabando todas las alternativas de escape, excepto una que hizo a Annalise desertar de su puesto laboral. A toda velocidad, la ex guardiana se dirigió a su ciudad natal, Hamburgo. En la casa paterna se procuró una bicicleta en la que pedaleó por 10 horas en dirección a Bergen-Belsen. Terminado el trayecto, esperó ahí la hora de un cambio de turno y luego consiguió el uniforme de una prisionera para caracterizarse como tal. El objetivo de Coleman era hallar a Elena para fugarse juntas a Praga. De ese modo evadiría las represalias tanto de sus camaradas alemanes como de los aliados que se aproximaban cada vez más al territorio.
Here she tried to pass herself off as a prisoner of Belsen to evade capture once the camp was liberated, but it did not take long before she was discovered. Within 2 days she was recognized and arrested, and then was forced to take part in the huge cleanup operation along with other guards at Belsen.
Las tropas británicas que liberaron el campo de Bergen-Belsen instaron a los ex guardias germanos a que trabajaran en la excavación de fosas comunes para depositar allí los cuerpos de quienes ellos mismos habían ejecutado a sangre fría. Entre ellos estaba Annalise Coleman, y todos juntos hicieron esa labor en espera del juicio que les aguardaba en la prisión de Celle, Alemania. El proceso se celebró en junio de 1946, donde diferentes testigos dieron fe de los macabros abusos que Annalise había perpetrado contra las judías cautivas en los campos. La coartada de Coleman se basó en que ella sí había hecho eso, aunque para evitarles a ellas que cayeran en las peores torturas que propiciaban los guardias masculinos. Además, aclaró que muchas presas la habían estimado al recibir raciones extra de comida de su mano. Aunque esto último era verdad, la acusada lo hacía con otros fines más escabrosos que el mero altruismo. Annalise Coleman rogó ante quienes la juzgaban por misericordia. Adujo que solo había oficiado de guardiana durante 5 meses y que aparte no había asesinado a ninguna de las que había tenido a su cuidado. La madre de Annalise aseveró que su hija de 25 años detestaba su ocupación y que se deprimía cuando estaba de vacaciones en el hogar familiar. Por lo tanto, el tribunal la sentenció a apenas 2 años de cárcel por todos los males que había causado a inocentes. La condena ni siquiera entró en efecto, dado que ella ya había estado en prisión desde su arresto en Bergen-Belsen. Así que el mismo día de su sentencia fue liberada. Nunca más se volvió a saber de ella. Si bien hubo rumores de que se mudó a Berlín Occidental en 1965, jamás hubo pruebas de que haya formado una familia o de que haya mostrado arrepentimiento alguno por sus innumerables crímenes. Las conclusiones sobre el desenlace de la existencia de Annalise Coleman son desoladores.
She would stay in Hamburg for a number of years, and then she moved to West Berlin and died at the age of 56 inside of the German capital. What is bizarre is the fact that Annalise Coleman escaped without any real punishment. She was an evil woman who would happily and violently rain down hell with her whip, and her verdict was no real justice for her victims.
Arbeite, du Vieh! Ich hau dir die Knochen kaputt!
Vorwärts, los, schnell! Schnell arbeiten!
La cuestión que plantea el relato sobre Anneliese Kühlmann evidencia el papel que se le daba a la preferencia sexual de las personas en la Alemania nazi. Ante el tribunal, ella suplicó que se considerara el poco tiempo que había permanecido como guardiana en los campos y que no había ejecutado a nadie. En ningún momento influyó la cuestión de su sexualidad. Ello se debió a lo siguiente. Si bien el Código Penal del país solamente amonestaba a los varones homosexuales, a las mujeres de esa orientación se las destinaba a un vacío jurídico. Esta indeterminación se amparaba en el concepto que el nacionalsocialismo tenía sobre el género femenino. Al servir al Tercer Reich, Anneliese había cumplido con sus deberes como mujer al Führer. Asimismo, como a las lesbianas se les atribuía un rol pasivo en las relaciones carnales, no se consideraba que debieran ser juzgadas. En cambio, los varones que no tomaban una conducta activa en la fornicación eran considerados auténticos degenerados y pasibles de toda reprensión. De cierta manera, el rol varonil activo que Anneliese ostentó en el dominio de sus prisioneras fue recompensado con creces. Las mujeres no eran encarceladas por su sexualidad, aunque si no se atenían al modo de existencia que se esperaba de ellas, podían ser castigadas por defecto a la causa de otros motivos. Ser judías, romaníes, asociales, perseguidas políticas o delincuentes profesionales. Kühlmann nunca estuvo al margen de la ley nazi, más bien todo lo contrario. Las lesbianas arias de clase alta pudieron amoldarse a las exigencias, mientras que las más humildes cayeron en las medidas represivas del nazismo. Esta fue la dinámica que Anneliese experimentó e hizo respetar a sus reclusas en las formas más espeluznantes que uno pueda figurarse. Ahora sí, después de cerciorarnos acerca de las vicisitudes que atravesaron las prisioneras a cargo de Anneliese Kühlmann, ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestra próxima entrega.